Y haciendo un recuento muy, muy rápido, primero abordamos el tema de las tentaciones, en donde dijimos que una fe viva es aquella que confía en la provisión divina para vencer las tentaciones que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Luego, la semana pasada abordamos el tema de las relaciones, donde también pudimos ver cómo una fe viva en Cristo trata con igualdad a las personas y no con favoritismo. Así lo vimos la semana pasada. Y hoy, avanzando en la epístola de Santiago, abordaremos el tema de la comunicación. ¿Cómo se ve de manera práctica una fe viva en nuestra comunicación o en nuestras palabras? Por eso déjame iniciar preguntándote una cosa. Si yo te preguntara cuáles han sido las palabras más importantes que has dicho en tu vida, ¿qué me dirías? Piensa un momento en eso. ¿Cuáles han sido las palabras más relevantes, más importantes que has dicho en tu vida? Sabes, yo pensando en esto, escribí una de ellas y déjame compartírtela a ver qué te parece. La primera es, ¿te casarías conmigo? Vamos a ser papás. ¿Qué te parece esa? ¿Me perdonas? Una más, te amo. ¿O qué te parece esta? Ya depositaron la quincena. Son palabras hermosas, ¿verdad? Sin duda, las palabras, amados hermanos, son poderosas. Las palabras pueden alentar y fortalecer a otros, sanar corazones heridos, honrar a Dios y deleitarlo. Pero las palabras también pueden ser destructivas. Una lengua rebelde puede causar gran dolor y estrago, dañando vidas y afligiendo el corazón de Dios. Y tristemente todos cojeamos en este escalón. Santiago nos va a decir que no solamente todos fallamos, sino que además fallamos mucho con nuestras palabras. Por esta razón Santiago va a ser claro y directo en decirnos que necesitamos enmendar el camino de nuestra lengua, que necesitamos una fe viva y una fe genuina para hacer uso correcto de nuestra lengua. Por eso hoy queremos decir esta breve, sencilla, pero concisa verdad. Una fe viva glorifica a Dios con sus palabras. Una fe viva glorifica a Dios con su palabra. Y nuestro pasaje de hoy se encuentra allá en Santiago 3, como ya lo leímos, del versículo 1 al 12, en donde vamos a encontrar tres características acerca de nuestras palabras que nos ayudarán a reflexionar si nuestra fe es una fe viva o una fe muerta. Y lo primero que Santiago nos enseña acerca de nuestras palabras es lo que nuestras palabras hacen. Lo que nuestras palabras hacen. Déjame leer una vez más Santiago 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Algunos fallamos poco. No, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra? Todos fallamos poco. No, fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se controlan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, dice Santiago, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense, hermanos, qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y incendia, y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Lo primero que nos enseña Santiago con respecto a lo que hacen las palabras es que estas influyen poderosamente. Las palabras influyen. Y Santiago usa uno de los mejores ejemplos de ser influyentes con nuestras palabras cuando habla de la figura del maestro. Los maestros, por su posición de influencia, tienen un alto privilegio, pero a la vez una importante responsabilidad sobre sus hombros. Porque, amados, los maestros, lo que hablan y lo que comunican influye de manera sobresaliente en la vida de los estudiantes. Y déjame decirte, ya sea de manera positiva, pero también puede ser de manera negativa. Y creo que todos hemos sido testigos de la influencia de los maestros. Desde los maestros que hemos tenido, ¿verdad? Allá en la escuela, en la casa o en la iglesia. Todos ellos, sin duda, han dejado una huella en nuestra vida. Si yo te preguntara que si recuerdas algún maestro que haya impactado tu vida con sus palabras, ¿podrías recordar alguno de ellos? ¿Sí? ¿Te acuerdas del maestro Miyagi? ¿O el maestro Yoda que dijo la fuerza, que la fuerza te acompañe? Hablando en serio, creo que todos pudiéramos recordar alguna enseñanza de algún maestro. O por supuesto de nuestros padres, que siempre serán de gran influencia en nuestras vidas. Haciendo alusión al tema de hoy, recuerdo que alguna vez mis padres me dijeron: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Consejos y palabras que quedan marcadas en nuestras vidas. Santiago da una advertencia sobre la responsabilidad de los maestros, porque estos tienen una gran influencia sobre sus alumnos. Y los estudiantes son vulnerables de cometer errores graves si son mal enseñados. Por lo tanto, los maestros tienen que cuidar sus palabras, sabiendo que ellos serán juzgados con mayor severidad, dice Santiago. La lengua del maestro puede ser un peligro, amado, devastador, si no es usada con sabiduría. Por el nivel de influencia del maestro, aquel que desea esta posición debe calcular el costo con mucho discernimiento. No se hagan muchos maestros, dice Santiago, porque serán juzgados con mayor severidad. Sin embargo, déjame decirte que el que tú no seas maestro no quiere decir que tus palabras no influyan. En realidad, todos tenemos un nivel de influencia con nuestras palabras. Y todos fallamos muchas veces en lo que decimos, según lo ha expresado Santiago aquí en el versículo 2. Todos influenciamos con nuestras palabras a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todos los que nos rodean podemos influenciar. Y por eso, amado, necesitamos elegir nuestras palabras con cuidado. Pero nuestras palabras, además de influir, también guían. Nuestras palabras guían. Las palabras en nuestra boca también tienen el poder de dirigir o guiar de una manera poderosa. Y Santiago usa dos ilustraciones para mostrarnos el poder de las palabras. Primero usa la imagen del freno en la boca del caballo. Y luego el timón en un gran y poderoso barco. Santiago dice que ambos son pequeños, pero tienen el poder de dirigir, de guiar todo el caballo y todo el barco. ¿Sabes? Lo mismo sucede con nuestras palabras. Cuando son usadas para guiar, pueden hacer grandes cosas. Y en la historia de la humanidad existen grandes ejemplos de discursos que han servido de inspiración para mover masas, pueblos y hasta naciones. Pero el poder de las palabras tiene que ser usado con responsabilidad, porque éstas guían de manera positiva o negativa. Pudiéramos mencionar un sinfín de ejemplos y de personajes que guiaron con sus palabras a masas enteras. ¿Recuerdas el reformador Martín Lutero? ¿Recuerdas al pastor Martin Luther King? Grandes mensajes que influenciaron la comunidad. Pero el lado negativo está el dictador Adolfo Hitler. Hitler con su nazismo, o Joseph Stalin con su política de terror, por mencionar algunos. Las palabras guían con poder. Cuanto más podemos decir entonces de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amados, las cuales guiaron a sus discípulos, Palabras que son fuente de vida para quienes atesoran y para quien las pone en práctica. Basta, ¿verdad?, con recordar algunas de las palabras de Jesús que fueron duras y escucharon sus discípulos. Y cuando les escucharon, ¿qué hicieron algunos? Lo abandonaron. Pero cuando Él les preguntó a los 12 discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? Pedro solo pudo contestar, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes, ¿qué le dijo? Palabras de vida eterna. El poder de su palabra nos ha guiado a ti y a mí a la vida eterna, porque las palabras tienen el poder de influir, de guiar. Pero además, las palabras también tienen el poder de destruir. Las palabras destruyen. El versículo 6 es sumamente explícito del poder que existe en las palabras para destruir por medio de la lengua. La lengua, dice Santiago, es una pequeña chispa que encendida incendia todo un bosque. Es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo y es capaz de destruir la vida misma. Amados, ¿cuánta verdad hay en esta declaración de Santiago? Nuestras palabras pueden ser destructivas, pueden ser abrasadoras como el fuego. Basta con pronunciar un insulto para iniciar una pelea. Basta una grosería para provocar un asesinato. ¿No es así? Basta una sola palabra para destrozar una vida. Eres un bueno para nada. Eres un inútil. Todo lo haces mal. No te amo. Solo toma un par de segundos decir esto a nuestros hijos y destruir su vida entera. Mientras que toma toda una vida, amados, reconstruir la confianza, el amor y el respeto. En lugar de destruir, debemos utilizar las palabras para construir, para edificar, para consolar, para afirmar. Y Cristo vino a enseñarnos a ser hijos del Padre Celestial, que usen bien sus palabras para la gloria de Dios. Santiago nos ha dejado en claro que las palabras, lo que las palabras hacen. Pero en segundo lugar, también nos va a enseñar lo que nuestras palabras revelan. Lo que nuestras palabras revelan. Versículo 7, Santiago 3, dice así: el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Escucha lo que dice Santiago: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Ahora Santiago nos lleva a considerar que nuestras palabras también, detrás de ellas, tienen un problema de fondo que no nos permiten pronunciar palabras de bien. El problema, nos dice Santiago, es que nadie puede domar su lengua, amados. Este es un mal turbulento, irrefrenable, llena de veneno mortal. Esto quiere decir que tú y yo no tenemos la fuerza en nosotros mismos para frenar nuestra lengua. Y tenemos que reconocer con humildad esto, que no tenemos dominio propio. No tenemos dominio propio. Dentro de nosotros existe un fuerte deseo de contestar mal por mal, insulto por insulto. Y hasta nos ponemos bíblicos, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, decimos. Somos tan rápidos para hablar, amados hermanos. Si tú me dices algo, yo te voy a responder con algo peor y a ver quién gana. ¿No así respondemos? A los hijos, por ejemplo, seguramente les han vivido esto en carne propia, cuando sus padres les llaman la atención y los empiezan a reprender por algo que hicieron. Y ni siquiera han terminado los padres de hablar cuando ya están respondiendo. Dicen, pero papá, papá, si mi hermano la otra vez hizo otra cosa y ni caso le hiciste, ni le dijiste nada. Además, te voy a decir algo. ¿Sabes qué hizo la otra vez? Y empiezas a contar cosas que no tienen ni caso. Empiezas a defenderte como gato boca arriba. No somos capaces de dominar nuestra lengua. El hombre podrá domar toda clase de bestias, pero su lengua es indomable, nos dice Santiago. Nuestras palabras revelan falta de dominio propio. Pero por otra parte, también revelan la maldad que hay en nuestro interior. En el versículo 8, Santiago nos dice que nuestra lengua es un mal irrefrenable. Y mira cómo lo llama, lleno de veneno mortal. Así es lo que pronuncia nuestros labios. Esta maldad es un reflejo de la condición caída con la cual batallamos, amados. Lo que debemos entender es que esto no era así en el principio. Antes de la caída, el hombre, antes del pecado, reflejaba a Dios, quien lo creó a su imagen y semejanza. Y nuestra comunicación con Él, dice la palabra, que era buena en gran manera. Nosotros hablábamos palabras de bien, nos deleitábamos en comunicarnos con Dios y por supuesto con nuestro prójimo. Pero después de la caída, después de caer en pecado, la maldad se encarnó en nuestro interior y nuestras palabras fueron corrompidas. ¿Y sabes algo? Nuestra comunicación con Dios se rompió. Y se rompió hasta la muerte. Y ahora el hombre no le interesa orar. ¿Cuánto tiempo pasas orando, amado hermano? El hombre no le interesa hablar con Dios, sino que se deleita en el mal, en mentir, en maldecir, en proferir insultos. Y esto desagrada a Dios. Mira por favor lo que dice Proverbios 6, que habla acerca de esto. Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esta palabra abomina, ¿sabes lo que quiere decir? Que a Dios le es repugnante, le es asqueroso, así de fuerte. Y empieza diciendo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, ¿que qué? Que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Amado, ¿estás acostumbrado a decir mentiras sin reparo alguno? Déjame decirte que a Dios eso le parece repugnante. ¿Siembras discordia entre los hermanos? Al Señor eso le parece asqueroso. ¿Es así? Esto es lo que revelan nuestras palabras. Es la realidad, la maldad que habita en nuestro corazón. Maldad que necesita ser extirpada como el cáncer. Porque si la dejas crecer, solo endurecerá más y más tu corazón y terminará matándote y lastimando a otros. Pero una tercera cosa que revelan nuestras palabras es que tenemos falta de integridad. Por un lado, dice Santiago, bendecimos a Dios, como por ejemplo ahorita, cuando venimos a la iglesia. Cuando oramos, cuando cantamos a Dios alabanzas, pero tan pronto salimos de la iglesia y se nos atraviesa un conductor allá en la calle, de nuestra boca salen maldiciones, improperios, malas palabras, ¿verdad? Ante esta realidad tenemos que reconocer nuestro problema, amado, nuestro pecado y humillarnos. Humillarnos porque no hemos glorificado a Dios con nuestras palabras. En lugar de usar la lengua para lo que fue creada, para bendecir, la usamos para maldecir y destruir. Somos llamados entonces a confesar con nuestra lengua nuestro pecado y arrepentirnos genuinamente, honestamente delante de Dios y decidir la sabiduría y la santidad. Bueno, hemos visto lo que nuestras palabras hacen y lo que nuestras palabras revelan, pero Santiago va a decir algo más y es lo que nuestras palabras necesitan, lo que nuestras palabras necesitan. Versículo 11 de Santiago 3, escucha con atención lo que dice Santiago. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? ¿Verdad que no? Pues tampoco una fuente de agua amarga, dice Santiago, puede dar agua dulce. En una ocasión, alguien me preguntó, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Lo interno o lo externo? ¿Tú qué dirías? Para el conductista, el enfoque está en lo exterior, ¿verdad? En que la conducta sea la adecuada, en que las palabras sean políticamente correctas todo el tiempo. Pero para otros, lo más importante es el corazón. Pero a veces también dejan lo exterior de lado, como que sale sobrando. Sin embargo, para Santiago, no es suficiente ni lo uno ni lo otro, sino que para Santiago es importante todo el ser completo. Santiago nos está enseñando que nuestras palabras necesitan integridad. Integridad, amados. Que seamos hombres y mujeres íntegros, de una sola pieza y no de doble ánimo o inconstantes, sino personas congruentes. Si en nuestro corazón realmente creemos que con nuestras palabras honramos a Dios, entonces lo congruente, lo lógico es que debemos hablar palabras de bien. Yo te pregunto, ¿acaso ser mal hablado glorifica a Dios? Si es así, sigamos hablando sin tener cuidado de nuestras palabras, amados. Pero si no es así, entonces debemos buscar honrar a Dios en todo, porque las palabras importan, e importan mucho. Déjame leerte lo que dijo Jesús acerca de nuestras palabras. Allá en Mateo 12, versículo 34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago sin duda está aludiendo a nuestro Señor Jesucristo a través de esta metáfora de una fuente de agua. Santiago enseña que las palabras que uno habla revelan la condición de nuestro corazón, ya sea bueno y saludable o sea malo y enfermo. Amados, de modo que nuestras palabras necesitan integridad. Pero eso también nos lleva a algo más que necesitan nuestras palabras, y es un corazón nuevo. Si tú tienes problemas con tus palabras, necesitas un corazón nuevo. Y si tú dices, yo no necesito cambiar mi manera de hablar, amigo, déjame decirte que estás endurecido y necesitas un corazón nuevo. Porque las palabras, incluso las palabras pronunciadas a la ligera, son eternamente importantes, como acabamos de escuchar. Mira, la Escritura condena los pecados de la lengua, como la mentira, los chismes o los insultos, con la misma severidad con la que condena el adulterio y el asesinato. ¿Sí? Y si no me crees, no tenemos tiempo de verlo, pero anota estas citas. Mateo 5:22 habla acerca de eso. Primera de Timoteo 1:10 también habla de eso. Y Apocalipsis 21:8 también lo dice. Nuestras palabras, amados, necesitan un corazón nuevo. Pero sobre todo, nuestras palabras necesitan gracia. Y las buenas noticias del Evangelio de Dios es que Dios nos ha dado gracia por medio de Cristo. Oh, amado, cuán bendecidos somos en Cristo.
Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, ¿sabes? Por cada palabra ociosa que hemos pronunciado. Cada palabra imprudente, insulto, chisme, blasfemia, mentira, falsos juramentos, etcétera, fueron clavadas en esa cruz para que tú y yo hoy seamos perdonados. Y la vida santa de Cristo ahora nos es otorgada por gracia, por medio de la fe. Y déjame decirte esto, la cosa más maravillosa es que Dios ahora te ve como si nunca hubiera salido una sola palabra vana de tus labios. ¿No te parece esto hermoso? Pero tienes que saber esto, que las palabras, como cada pecado en nuestra vida, fueron las que llevaron por su misericordia al Hijo de Dios a la cruz. Por tus palabras y mis palabras, Cristo fue a la cruz a derramar su preciosa sangre. Amado, ese fue el costo de nuestras malas palabras. Y sabes, cada vez que sin reparo, sin desfachatez, sin arrepentimiento pronunciamos malas palabras, palabras vanas, es como si estuviéramos diciendo: no me importó ese sacrificio en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos de la condenación, pero también para que ya no andemos en una vida vieja, en donde las palabras malas abundan en nuestro corazón, sino para que busquemos la santidad, amado, y para que busquemos con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, glorificar a Dios. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago más adelante. El bien hablar no nos gana el favor de Dios. Que seamos correctos en hablar no nos hace aceptos delante del Señor. Pero para Santiago, el buen uso de nuestras palabras son una manifestación, amado, una evidencia de que hemos recibido gracia salvadora. ¿Tus palabras demuestran esto? Por eso, amado hermano, si no es así, pide la gracia de Dios hoy y lucha con tu lengua, la cual en Cristo podemos domar, en Cristo podemos vencer las palabras maldicientes, porque ya no reina más el pecado en nuestra vida, sino ahora reina Cristo, a quien llamamos el Señor. ¿No es así? Cristo reina ahora en nosotros. Por eso, amado, fortalécete en el poder de su fuerza y usa las palabras para la gloria de Dios. Porque recuerda, una fe viva es aquella que glorifica a Dios con sus palabras. Vamos a orar al Señor.